de más algunos, ¿no? Costó para algunos, mucha carita así de dormidos, padres e hijos, ¿eh? Todos, cambia el panorama en la ciudad. Vamos a charlar un poquito, ya nos está esperando en línea Daniela López, que está al frente del Consejo General de Educación, y vamos a charlar sobre este inicio del segundo semestre, ¿eh? Vamos a ver un poquito cuáles son los desafíos y los esfuerzos que están haciendo desde el Consejo, desde todo lo que es el área de educación para esta etapa del año, así que la vamos a saludar. Daniela, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen comienzo de segundo cuatrimestre también para ustedes.
Muchas gracias. Sí, si no es de manera directa, porque por ahí pasa que algunos no tienen chicos, igual se siente el movimiento en la ciudad, se siente el movimiento en los comercios para el uniforme y las medias a última hora, así que todos estamos traspasados por esto. Así que Daniela, ¿y ustedes cómo están arrancando?
Bueno, nosotros tuvimos una guardia permanente en el Consejo, sí, recepcionando todas las documentaciones que justamente algunos directores y supervisores se ponen al día con los trámites de ingreso, muchas solicitudes de viajes de estudio que ingresan para cumplimentar con todas las documentaciones según el protocolo. La verdad que también con una reparación que tenemos en el edificio, en el sector de mesa de entrada, que le estamos dando un giro para digamos trabajar desde la digitalización con un mejor servicio a los colegas de toda la provincia. Así que recepcionando documentación en el receso, avanzando con los trámites de los expedientes que estaban pendientes y esperando así, con la misma ansiedad que quizás todas las familias en la provincia.
Bien, bien. Bueno, yo hablaba de desafíos, Daniela, recién. Quiero que me cuentes cómo está la matrícula. ¿Cómo vienen los chicos en líneas generales con las materias? Por ahí te llamas para lo que es el nivel secundario. Pero bueno, en líneas generales quiero que me cuentes sobre la cantidad de chicos que están volviendo a clases hoy.
Sí, nosotros tenemos hoy un paro ya informado por un grupo de docentes. La asistencia, por lo general, al finalizar el primer cuatrimestre fue cuidada con el tema del frío. Si te acuerdas, tuvimos días de muy baja temperatura. Sí. Sin duda, los docentes hicieron el esfuerzo para adecuar los contenidos curriculares para cerrar, algunos están por cerrar ahora en el ingreso nuevamente a la normalidad diaria, y de esta manera ir cerrando las calificaciones y ver cómo continuar con precisamente con el desarrollo de los contenidos. Vos me hablás respecto al tema de la matrícula. Nosotros podemos hablar en una proyección a futuro, vemos que sí hay una disminución, que es un fenómeno mundial, que no es exclusivo de Misiones ni de la Argentina, en una disminución del índice de natalidad que impacta a corto o mediano plazo la matrícula en las escuelas. Pero sabemos que desde el esquema que tenemos en el Consejo de Reestructuración de Planta Permanente, que se hacen las actualizaciones en el mes de abril y en el mes de octubre, vamos a poder corroborar bien cuántos movimientos debemos hacer en función de las secciones de grados y la matrícula real que tenemos en asistencia. A fines de octubre, cuando se actualicen a lo que vamos recorriendo este año con los estudiantes en los diferentes niveles de recorrido, podemos decir este es el resultado de la trazabilidad 2025. Y así tener la proyección a 2026.
Bien, perfecto. ¿Vos decías recién que hay algunos chicos que no volvieron a clases por el tema de los paros?
Y por supuesto, cuando los padres escuchan estas publicaciones de los sindicatos que se adhieren al paro, llaman y convocan a 48, 72 horas de paro, los padres saben que docente se viene adhiriendo desde el inicio del ciclo escolar a esta medida de esfuerzo. Entonces optan directamente por no exponerle a madrugar, como recién dijiste, que cuesta un poquito, o por el frío, o se están recuperando de una gripe, o directamente no desean de que los estudiantes después se, se unan a otro grupo en otro salón de clases, como lo hacen las maestras uh-huh. cuando los directores, cuando las maestras se adhieren a una medida de fuerza, unifican las secciones y bueno, uh-huh. Sin ir se contiene a los niños, pero no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo. Uno piensa en esto, ¿no? Las medidas de fuerza de un grupo minoritario de docentes y cómo se trabaja después, porque este es un trabajo en conjunto que hay que hacer después para apuntalar a estos chicos que no tuvieron clases, porque sabemos que las agendas están recargadas de contenido, más después de julio, que ya empezamos con las definiciones. ¿Cómo se hace ese trabajo para acompañar a esas familias cuyos chicos no han tenido clases como corresponden?
La verdad que, mira, que ustedes saben que soy maestra con uh-huh. carrera docente desde hace más de 30 años y la verdad que a mí me sorprende muchísimo cómo los docentes toman esta medida de fuerza reclamando un derecho y cercenan otro derecho que es que garantizar la educación de nuestros estudiantes que así asumimos cuando nos designaron en nuestros cargos. Uh-huh. Garantizar, tomamos ese compromiso, un compromiso de por vida hasta que nos jubilamos, y es más, somos docentes hasta después de estar jubilados. Realmente el daño que le hacen a los niños, si hablamos con absoluta sinceridad desde la docencia, sabemos que la discontinuidad pedagógica genera un impacto sumamente negativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Uh-huh. Sí. Pero los docentes no nos debemos olvidar de la pandemia. Uh-huh. El resultado que tuvimos, si bien hicimos un esfuerzo increíble, la provincia contaba con los recursos de la plataforma que nos ayudó como paliativo en algunas situaciones muy difíciles que no contábamos con la conectividad, fue casi imposible llegar a continuar realizando este servicio de educación y garantizarlo a lo largo de la provincia. Uh-huh. Esta discontinuidad en los procesos de aprendizaje genera muchísimo daño a la
vida. Claro. ¿Están trabajando con tutorías, Daniela?
Nosotros sabemos que las tutorías están trabajando, por supuesto, desde uh-huh. la subsecretaría para poder recuperar los contenidos que, bueno, el operativo Aprender arrojó una cifra que quizás no son referenciales de nuestra provincia, uh-huh. pero sí son de las muestras que con las que se maneja desde la subsecretaría y el operativo Aprender. Entonces, no en toda la provincia tenemos este porcentaje uh-huh. Y de nivel académico nuestros estudiantes.
Las tutorías igual se trabajan para el que no sabe bien de qué estamos hablando, tiene que ver con las instituciones y con las necesidades que entiende las instituciones tienen sus alumnos en base a la demanda, ¿no?
Se llaman las escuelas alfa.
Ajá.
Las escuelas alfa fueron seleccionadas porque tuvieron lamentablemente el menor porcentaje de aprobación en los operativos Aprender que están trabajando con estas tutorías.
¿Sí? Claro. En líneas generales en nuestra provincia, a ver, ¿cómo están nuestros chicos? ¿No? Uno piensa primero matemáticas, después lengua. Bueno, a partir de las pruebas, por un lado Aprender, que vos decís que no es tan representativa de todos los sectores de nuestra provincia, pero en líneas generales, ¿cómo están nuestros alumnos?
En líneas generales nosotros vemos que este proceso de alfabetización se ha logrado uh-huh. En gran medida desarrollar los contenidos en lo que va del año. Tenemos un importante egreso en la secundaria, a diferencia de otros años. Uh-huh. Eso es algo sumamente valorable. Vamos a tener los números y los porcentajes precisos ahora al finalizar el ciclo escolar, sí. Pero vemos que la asistencia fue más regular. Nosotros habíamos recuperado mucha asistencia en el nivel secundario. Recuerden que es un nivel donde la autonomía de los estudiantes está muy marcada por su traslado independiente. En el interior de la provincia tenemos las escuelas agrotécnicas que realmente tienen un nivel totalmente diferente por la continuidad que ellos tienen a lo largo del trayecto secundario. Uh-huh. Las escuelas técnicas están desbordadas porque es una de las ofertas académicas que más demanda tienen. Uh-huh. También tenemos las escuelas primarias que han disminuido su matrícula. Los mismos directores ya presentan la solicitud de la extensión de jornada o la jornada completa. Son solicitudes que van revisando el escenario real de la claro, de cada una de las instituciones. Por ahí nosotros, si hablamos en general, cometeríamos por ahí una falta de o una injusticia con algunas u otras instituciones, porque cada nivel y cada modalidad son diferentes. Por ejemplo, este año es uno de los años que mayor compromiso se visibilizó por parte de las escuelas hospitalarias. Nosotros pudimos llegar a 1,000 estudiantes domiciliarios y hospitalizados para garantizar el servicio. 7,000 estudiantes estuvieron en las escuelas de jóvenes y adultos. Bien. O sea que se recuperó esta matrícula, se recuperó esta asistencia regular de los estudiantes que realmente sabemos que no solamente son ellos los que buscan estudiar, sino que se garantiza desde el mismo sistema buscar la manera de una metodología específica para ellos, la hospitalaria y las escuelas de jóvenes adultos con los talleres de formación, que son los más requeridos en este momento.
Claro. Hasta acá, bueno, muy interesante esto que nos has explicado, de lo que han logrado. ¿Cuáles son los desafíos como para llegar ahora hasta a fin de año, ¿no? En esta segunda parte, este segundo semestre.
Bueno, nosotros tenemos un gran desafío que lo venimos realizando y yo creo que no se va a concluir este ciclo escolar, sino que es parte de la dinámica que vamos a tener en los diferentes ciclos escolares subsiguientes. Es la inclusión de los alumnos con discapacidad. Ajá. Tenemos el desafío de la designación del intérprete de lenguas de señas y también la solicitud de los municipios por parte de los intendentes muy comprometidos con sus escuelas del municipio y del departamento también, porque trabajan en conjunto los intendentes, en las sedes de GPI para poder tener o contar precisamente con la orientación específica de cada uno de los especialistas específicos como psicólogos, psicopedagogos, para generar un GPI adecuado, para realizar las capacitaciones interinstitucionales dentro de la regional de cada uno de los niveles. Así que es un desafío que lo venimos haciendo, pero la idea y el proyecto es llegar al mayor número de departamentos de la provincia.
Daniela, te agradecemos mucho por este contacto, te deseamos que tengas una excelente jornada.
Bueno, la verdad que son muchos los puntos a tratar, pero en términos generales estamos muy bien. En plena situación compleja, el escenario de la educación es un escenario que realmente se ve nutrido por el esfuerzo compartido de muchos docentes que realmente defienden la educación pública.
Gracias, Daniela. Hasta la próxima.
Y que tengan una buena jornada.
Igualmente. Estábamos hablando con Daniela López, presidenta del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones, contándonos un poquito cómo arrancamos este segundo semestre, cómo arrancan las actividades en los distintos establecimientos educativos de la provincia. Redes Ciudadanas.